Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 8 de julio de 2023, festividad de San Procopio, el primer mártir de Palestina en la persecución de Diocleciano. Hoy es el Día Mundial de la Alergia, y tal día como hoy, de 1889, hace 134 años, se publicó en Estados Unidos el primer número del Wall Street Journal, con 4 páginas, a un precio de 2 centavos. También hoy cumple 40 años el Getafe Fútbol Club, que se fundó el 8 de julio de 1983. Pero tenemos más cosas en nuestra agenda. Este es el menú que hoy les proponemos. Hubo un tiempo en el que ligábamos en los bares, en las discotecas. Conocíamos gente en el trabajo o nos presentaban personas nuestros amigos. Ahora la gente busca pareja a través de aplicaciones informáticas. ¿Ha cambiado el modo de relacionarnos? ¿Se ha perdido el romanticismo? Hoy hablamos con Verónica Alcanda, que acaba de publicar un libro titulado ¿Por qué no encuentro pareja? Reflexiones de una headhunter sentimental. Con la llegada de las vacaciones de verano, se disparan los divorcios. Ocurrió ya durante la pandemia. Más horas de convivencia al día hacen que muchas parejas estrechen sus lazos, pero otras que evidencien sus diferencias e incompatibilidades. Cada año se separan en España más de 80.000 matrimonios. Se cumplen 42 años de la entrada en vigor en España de la Ley del Divorcio. El 8 de julio de 1934, hace 89 años, nacía en Londres Marty Feldman, el actor británico de ojos saltones que se hizo mundialmente famoso por su papel de Igor en El jovencito Frankenstein. Hijo de inmigrantes ucranianos, desempeñó todo tipo de trabajos y hasta se dedicó a la estafa antes de triunfar en Hollywood gracias a ese papel. Murió en 1982 en México a causa de una intoxicación de marisco. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. Las nuevas tecnologías han variado multitud de hábitos de nuestra vida cotidiana. Ya no vamos al banco con la cartilla de ahorros, ni siquiera sacamos dinero de los cajeros automáticos. Con nuestro teléfono móvil podemos pagar, hacer gestiones bancarias o enviar dinero. El modo de ir de compras también ha cambiado. A través de Internet elegimos productos que en 24 horas tenemos en nuestra casa. Ya no necesitamos ni cámara de fotos, ni de vídeo, ni fax, ni escáner, ni linterna, ni brújula, ni despertador, ni agenda. Todo lo llevamos en el móvil. Hasta las relaciones humanas han cambiado. Hubo un tiempo en el que para ligar, para encontrar pareja, íbamos a la discoteca o al bar, o conocíamos gente en la biblioteca o en el instituto, o nos presentaban a alguien en un grupo de amigos. Ahora ya no. También hay aplicaciones informáticas para eso. En nuestro teléfono móvil tenemos un catálogo de personas. Vemos su foto y las escogemos por su físico o por el perfil que publican, en el que nos cuentan sus gustos y aficiones. Hacemos match y nos encontramos. Lo hemos convertido en un mercado. ¿Hemos perdido el romanticismo? ¿Hemos desterrado el encanto del cortejo? ¿Dónde hemos dejado la seducción de una mirada entre dos desconocidos en un lugar público? ¿Escondemos nuestra cobardía para dar el primer paso en un catálogo informático que nos ofrece opciones que podemos aceptar o rechazar? ¿Se ha convertido el amor en algo que puede determinar un algoritmo? Verónica Alcanda es una mujer que cuando era niña creía en el príncipe azul y soñaba con encontrarlo, hasta que comprobó que los cuentos no siempre son como nos los explican. Ya de mayor, se convirtió en una ejecutiva de éxito. estuvo viviendo en el extranjero y se recorrió medio mundo disfrutando de experiencias maravillosas. Cuando decidió que había llegado el momento de volver a casa y dedicar más tiempo a sí misma, regresó a España. Pero ¿cuál sería su sorpresa al comprobar que aquello que siempre le había resultado tan fácil en el extranjero, ahora, en su propio país, le resultaba misión imposible? ¿Cómo puede ser que en España a la gente le resulte tan difícil encontrar pareja? Se dio cuenta de que los parámetros sociales habían cambiado. La gente ya no buscaba personas en la vida cotidiana. Todos lo hacían con el teléfono móvil a través de aplicaciones informáticas para buscar un posible emparejamiento. Y comprobó que, a pesar de esas facilidades tecnológicas, ahora es más difícil que antes encontrar relaciones duraderas. ¿Por qué? Porque solo con esa foto y con ese perfil, la gente pretende encontrar el amor a primera vista. Y el amor es algo que se construye poco a poco. Por eso decidió poner remedio a la situación.
Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir.
Verónica Alcanda en 2013 abandonó su vida de ejecutiva y puso en marcha una idea que en principio parecía una locura: reinventar la forma de encontrar pareja estable de forma privada y eficaz, sin necesidad de ponerse en las redes sociales, ponerse en evidencia en las redes sociales. Es un sistema que se llama matchmaking y que está ya funcionando desde hace años en Estados Unidos y en el norte de Europa. Verónica Alcanda, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo nació la idea de crear una empresa dedicada al matchmaking?
Pues justamente por eso, porque yo veía que la gente se estaba comunicando solamente a través de redes y a mí me parecía una forma muy poco personal y sobre todo engañosa, porque la mayoría de la gente, dicho por el propio grupo de Match.com, que es el conglomerado más grande del mundo, el 83% de las personas mienten en Internet. Entonces yo me encontré con esa tesitura y lo hice, era casi un problema personal y dije, no puede ser que haya tanta dificultad para encontrarnos en un mundo que en 1992 me fui a Tailandia y cuando volví a España en 2001 de repente dije, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo dejé y ahora la gente se conoce todo el mundo en Internet y dónde está la calidad de las conexiones humanas. Y ahí averigüé que no existía nada como el matchmaking, que lo había visto yo en una revista en una aerolínea americana. Y dije, buena idea, voy a ver si lo hay en España. No lo había y me decidí a lanzarme y a montarlo y dejé mi vida profesional y la gente dice, estás loco.
Para entendernos, ¿es usted una headhunter sentimental?
Así es, soy headhunter sentimental.
Usted ofrece sus servicios a personas de alto poder adquisitivo que no quieren exponerse a las redes sociales. Cuénteme, ¿cómo trabaja?
Claro, porque sobre todo estas personas, este tipo de personas, pues casi siempre son conocidas, no porque tengan que ser personajes públicos, sino porque tienen grandes puestos o tienen muchos empleados a su cargo y no quieren exponerse a una red social y lo que quieren es esa privacidad, esa confidencialidad y no lo encontraban en ningún medio. Entonces, cuando me contratan a mí, hacen pues como un headhunter profesional haría para decir, yo estoy buscando un director general para una multinacional, por ejemplo, española, pero que quiero que hable chino, alemán, francés, pues esto difícilmente lo vas a encontrar en InfoJobs, que te vas a un headhunter profesional que te busca esa persona que es mucho más difícil de encontrar que en una simple red de empleados. Pues lo mismo con las parejas. Las parejas que este tipo de personas quieren no las encuentran fácilmente, ni en la calle ni en redes sociales.
Pero es curioso porque estas personas de alto poder adquisitivo, cosmopolitas, con buena formación, gente de éxito, ¿por qué no encuentran pareja por sí mismas?
No es que no encuentran la persona apropiada. Encontrar, no, es más, no es que la encuentren, son ellos que son encontrados. Se le acercan muchas personas que a veces dudan de sus intenciones. Pueden ser porque realmente les interesa la persona o porque hay otro interés detrás. Ya puede ser económico, social, de estilo de vida, de lo que sea. Entonces, este es otro de los problemas que nosotros solventamos porque nunca decimos quiénes son los clientes. Entonces, no tienen ningún problema en encontrar gente. Lo que tienen problema es encontrar la persona que realmente quieren para compartir su vida, no para pasar un ratito.
Tengo entendido que tiene usted un elevadísimo porcentaje de éxito y que solo en alguna ocasión muy puntual ha sido incapaz de emparejar a su cliente.
Sí, es cierto, muy, muy alto, más del 85%. A ver, eso se debe a dos motivos. Uno, elegimos los clientes también, no trabajamos para todo el mundo. Si vemos que hay alguien que es muy difícil o que simplemente no está siendo objetivo o realista o yo considero que no le puedo encontrar lo que me pide, prefiero decirles que no. Por tanto, las personas que les digo que sí, ya tengo bastantes probabilidades de que voy a tener éxito. A veces es cierto, en un 10-15% no tenemos éxito, y siempre analizo por qué no hemos tenido éxito. Y muchas veces dependen no de la empresa y del proceso que hayamos llevado a cabo, sino que la persona no estaba realmente disponible ni preparada para tener una relación. Y todo lo que le presentábamos le parecía mal, o decía, no, es que se le ha caído el calcetín, es que se le cayó la gafa y no se la puso. Y eran cosas tan ridículas que al final te das cuenta de que hay gente que no piensa que quiere pareja, pero no es cierto.
Generalmente este tipo de cliente es muy, muy exigente, pide lo imposible, la perfección absoluta.
No, la perfección no existe. La gente inteligente, quiero pensar que todos mis clientes son inteligentes y lo saben, la perfección no existe. ¿Son muy exigentes? Sí, pero son porque ellos exigen lo que ellos ofrecen. O sea, no es que se estén siendo descabellados. Es cierto que las mujeres exigen más. Las mujeres siempre quieren el pack completo y los hombres son bastante más sencillos en ese punto. O sea, es más fácil trabajar con los hombres que con las mujeres, porque las mujeres por sí mismas nos exigimos mucho a nosotras mismas y por ende a la pareja.
¿Es cierto el tópico de que los hombres con dinero ligan más fácilmente que los que no tienen?
Sí, es cierto. Pero las mujeres también ahora, ¿eh? Ojo, que yo tengo algún cazafortunas hombres que se me ha acercado.
No me diga.
Claro. Y yo esto lo intercepto muy fácilmente porque es muy fácil saber las preguntas que te formulan, les interesan su tipo de vida o me dicen, ah, pues es que me di cuenta que llevaba un Cartier. Digo, ¿perdona? O sea, es que esos detalles que yo jamás los hubiese mencionado. Entonces, alguno me ha llegado, ya no solo es...
O sea, en la primera cita no hay que preguntar cuánto ganas.
No, además lo prohíbo. Tengo 5 reglas de oro y una de ellas es hablar de temas económicos. Y sé que si tengo un barco o un avión, no hace falta decirlo.
¿Qué opina usted de las aplicaciones de buscar pareja como Tinder y tantas otras?
Pues a ver, yo tengo una opinión bastante, bastante ambigua. O sea, por un lado me parece que hacen una labor fantástica, conectan al mundo en tiempo de 24/7, 365 días al año y puede estar a la vuelta de tu esquina, en tu piso o en tu BookTu y está muy bien. Y luego tengo la parte que no estoy tan a favor es que la gente miente, que si tú lo que quieres es una pareja estable, difícilmente la vas a encontrar. Ojo, se puede encontrar, yo tengo amigos y conocidos que se han casado con gente que conocieron en Meetic, incluso en Tinder, un par de ellos, pero son la grandísima minoría. Ahí la gente va más bien a ligar, a pasar el tiempo. Muchos rompen con una pareja o se han quedado viudos hace 2 días y se ponen ahí para ayudar a superar ese vacío, pero no lo dicen. Por tanto, están realmente, aunque no lo quieran, están utilizando a la otra parte, porque la otra parte seguramente sí quiere una relación. Porque ahí la gente no va de frente, la gente te dice, mira, yo solo quiero relaciones sexuales, o solo quiero compañía porque mi mujer me ha dejado, o solo quiero una persona para el teatro. Pues que lo digan y que la gente opte si le gusta o no. No lo suelen decir y ese es el gran problema de Internet, que la gente miente y no se muestra como realmente son y tampoco dicen lo que pretenden.
¿El confinamiento por la pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos?
Absolutamente. No solo ha cambiado, yo creo que todo el mundo lo hemos experimentado. A nivel profesional nos hemos dado cuenta que el teletrabajo existe y que funciona, cosa que en Estados Unidos se venía haciendo desde hace siglos y en España nos costaba mucho. Igual que hemos demostrado que se puede trabajar desde casa y ser todavía una empresa productiva, a nivel personal fue todo lo contrario, fue un revulsivo tremendo a nivel emocional. Mucha gente que vivía con sus parejas, como el día a día no les daba tiempo de estar con ellas, pues llevaban una monotonía y pasaban años y años. De repente se encuentran que tienen que estar 24/7 y se dieron cuenta de que ni conocían a su pareja ya, ni que estaban enamorados y que su vida no les gustaba nada. Y por eso los divorcios se incrementaron un 30%. Y también, por el otro lado, las personas que estaban solas y estaban singles y tenían varias amigas y amigos, porque las mujeres evidentemente también lo hacen, y tenían unas relaciones que sean, no sería poliamor, porque poliamor es con una persona siempre o con dos, sino que tenían relaciones esporádicas, se dieron cuenta de cuando vienen mal dadas, qué dura es la soledad. Y hay mucha gente que yo cuando les hablaba, a mí es que tú eres un Peter Pan o eres un Casanova y tal. Me decía, Verónica, me he dado cuenta que quiero una pareja estable, que qué triste es la vida sin tener a alguien a tu lado en los momentos difíciles. Y no lo haces por egoísmo, lo haces porque es verdad, la pareja va más allá de una relación satisfactoria sexual o simplemente social.
Pero ya no es lo que pasaba antes, puesto que me da la impresión de que se han despersonalizado las relaciones humanas.
Sí. Sí, es verdad. Y esto tiene que ver con el mundo de Internet, pero en todos los entornos. Pero esto también, fíjate, justamente por eso mi eslogan se dice, yo mi empresa la denominé Alcanda Matchmaking, pero luego el eslogan era New Method Traditional Love, porque todos mis clientes en un mundo súper conectado se encuentran más solos que nunca y tienen muchísimo entorno social, una vida rica, fiestas, viajes, y sin embargo se encuentran más solos que nunca. La gente echa de menos las relaciones tradicionales. Digan lo que digan y me da igual por dónde estaba yendo el mercado o la actualidad, yo lo vivo, todos mis clientes, incluidos los clientes gays, me piden, y en el mundo gay todos sabemos que son relaciones muy promiscuas y que para ellos el poliamor es muy normal, pues a mí mis clientes gays me siguen diciendo quiero una relación monógama.
¿Se ha perdido el romanticismo?
No, de ninguna manera, para nada. Yo soy una absoluta romántica empedernida y al igual que yo, todos mis clientes, todos, sin excepción, cuando me dice la gente, ¿cuál es la característica más común que te pide la gente? ¿Que sea guapo, que sea rico? No, para nada. Dos, que sea buena persona, fundamental, o sea, es increíble, yo lo doy por hecho. Yo esto de la bondad, para mí, es algo que viene de serie, pero no, parece ser que no. Todo el mundo me pide que sea bondadoso y que sea cariñoso. O sea, es algo sorprendente. O sea, me dicen mucho, es que mi expareja no era cariñoso y la echo de menos, quiero una persona cariñosa. La gente necesita ese cariño, necesita la piel, el contacto, y eso no te lo dan tampoco las redes.
Entremos en faena. Denos un consejo para la primera cita.
Pues la primera cita, yo creo que hay que sorprender, pero hay que sorprender no haciendo una cita súper especial y coger un helicóptero o montar en, yo qué sé, no. Hay que sorprender de forma que justamente, ¿sabes lo que sorprende? Lo que antes era normal, que ahora no lo es. Para mí, por ejemplo, sorprender es abrir la puerta. Un hombre abrir la puerta a una persona para que entre, mover la silla, retirarle la silla para que se siente, cogerle el abrigo. Parece una tontería, pero esto a las mujeres les sorprende gratamente y evidentemente les sorprende porque ya no hay. Entonces, ser uno mismo, siempre empieza la gente, ah, pero es que tengo que ser. No, 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 tú tienes que ser uno mismo, porque si luego haces una segunda, tercera, cuarta cita, al final tu personalidad va a salir y has engañado a la persona. Entonces, lo primero de todo es ser uno mismo y luego sorprender con pequeños detalles. Es que por medio yo tengo, cuando alguna cita tengo algún cliente que lleva una rosa o lleva una flora y no la conoce de nada, es realmente una cita ciega. Yo les he hablado de ambas partes, del perfil en mucho detalle, pero no se han visto nunca y llevan un detallito, o sea, y estas cosas yo creo que en una primera cita hay que ser honesto, hay que ser sobre todo educado también, es una cosa que también yo la doy por hecho, pero mucha gente me dice, Verónica, no, no sabes lo que yo quiero, una persona educada, y ser, pues tener detalles que la gente ya no los ve y no está acostumbrada a verlos.
¿Y dónde radica la magia del cortejo?
Uf, depende de la persona y yo creo que también depende de la edad. De la edad. A una cierta edad te sulibella un tema y a una cierta edad, yo más, la mayoría de mis clientes que tienen entre 40 y 55, pues ya son gente más madura, con experiencias. Y yo creo que la magia es pues el mirarse a los ojos, el contarse la verdad, el abrirte un poco, el no abrir el corazón. Porque el otro día tenía un cliente que fue a una cita y lo había pasado muy mal porque ha estado viudo, ha estado casado durante 43 años, se ha quedado viudo hace unos meses y lo estaba pasando mal. Y me dice, Verónica, me he dado cuenta que me encantó la cita que tuvo. Y dice, porque pude ser yo y me abrí mi corazón. Y la otra persona me dijo lo mismo, se ha abierto. O sea, ya nadie se abre, ya nadie dice lo que le preocupa, lo que de verdad añora en una pareja, lo que le da miedo. Y cuando tú eres sincero, es verdad que te expones, pero la gente, como está tan acostumbrada a que nadie hable de sí mismo y de sus temores y de sus pasiones, cuando eres tan honesto, la gente le sorprende. Y eso es muy bonito.
¿Existe el amor para toda la vida?
Yo quiero pensar que sí, aunque los sociólogos ya dicen que normalmente los adultos vamos a tener tres relaciones serias en nuestra vida, cuando antiguamente era una, tampoco es bueno quedarse en una relación porque sí, porque es lo que toca, no, no, para nada, nada, eso ya no toca, y la gente yo creo que tiene que estar en pareja cuando es feliz. Pero qué bonito es poder estar con alguien toda la vida. Yo creo que existe el amor para toda la vida, pero no con la primera persona con la que sales. Yo creo que con la última que eliges, ¿no? Es como aquello de que, ¿cuál es mejor, más bonito, el primer amor o el último? Pues el último, ¿no? Yo elegiría el último porque es el con el que te quedas. El primero le añoras y le recuerdas, pero no te quedas.
Bueno, usted está felizmente casada.
Yo sí, pero me ha costado un montón, ¿eh? Que por eso monté mi empresa.
Confiéseme, ¿qué le enamoró de su marido?
Pues fíjate, me enamoró justamente que éramos amigos. Esto es lo que la gente ya no se da tiempo, la gente no se quiere conocer, se la juegan a una sola cita, a un primer segundo, al decir, wow, me ha dado la vuelta a los ojos, o he sentido un feeling tremendo, tengo un sentimiento de que me quiero ir ahora mismo con ella a la cama. No, eso es un error. La gente piensa que el enamoramiento parte de un enamoramiento en primer instante. No es verdad. O sea, yo de hecho, y lo cuento en el libro, este fue uno de mis problemas. O sea, yo siempre elegía mal porque elegía un perfil que era muy parecido al mío y me di cuenta que eso no funcionaba. Entonces mi marido era muy diferente a mi personalidad, pero éramos súper amigos y nos llevábamos fenomenal. Y yo me acuerdo que él vivía en Luxemburgo, hablábamos mucho por teléfono porque éramos solo amigos. Y siempre que colgaba el teléfono, De esto que hay gente que te da muy buen rollo y con las veces digo, qué tío más estupendo, de verdad, qué suerte va a tener su futura novia. Y luego resulta que fui yo. Pero yo me enamoré de mi marido porque me enamoré de mi marido. Y parece una tontería, pero me enamoré de la persona que es, de la persona que yo conocía, ya no de la que yo me creo en mi mente, porque el enamoramiento es un revolú de hormonas y de sentimientos químicos que te suceden que no te dejan ver a la persona. Entonces, cuando tú de verdad la ves, yo me enamoré de la persona que veía, que era mi marido, que llevábamos un año y medio siendo súper amigos.
Pero usted no necesita ninguna agencia.
No.
Confiésenos, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Usted o él?
Él. Ah. Para ser novios, él. Para ser amigos, yo encantada. Pero para ser novios, es más, él me decía de salir y yo decía no, porque tenemos diferentes países, diferentes circunstancias, momentos vitales, y todo eso lo desarrollo mucho en el libro. Y para mí, que fueron prejuicios, se convirtieron en creencias limitantes y me limitaron. A veces digo, joder, podría haber estado un año y medio más con mi marido, pero no, yo creo que también fue en el momento oportuno, en el lugar oportuno, nos encontramos por azar en Sevilla, y yo creo que esto también cuenta. Pero no, yo no necesité ninguna agencia. Y mira que llamé a varias en Inglaterra para que me ayudasen, porque decía, yo está claro que tengo un problema, yo no puedo conseguirlo por mí misma, y llamé a alguna de las matchmakers inglesas, por eso conocía el servicio.
Antes era de obligado cumplimiento que la iniciativa la tomara el caballero, hoy no necesariamente, no, más bien al contrario incluso.
Sí, efectivamente, más bien al contrario, pero a mí también los hombres se me quedan sorprendidos, o sea, a veces se apabullan un poco, porque a las mujeres, que está fenomenal y que me parece muy bien que lo hagan, no deja de sorprender, por lo menos a los hombres con los que yo estoy acostumbrada a trabajar, ojo, que seguramente si hablas con un chico de 20 años, un millennial, tal, no pensaría lo mismo. Pero yo me baso en mi experiencia con mis clientes. Les sigue sorprendiendo. Yo creo que ahí, en cierta edad, o digamos los baby boomers, ¿no?, como puedo ser yo, de los años 80, seguimos pretendiendo, o las mujeres anhelando o añorando que sea el hombre el que tome la iniciativa.
Quizá no todo el mundo pueda permitirse contratar sus servicios. No deben ser baratos. En ese caso, ¿qué consejo les daría para encontrar pareja estable, si no se pueden permitir un servicio de alto standing como el que usted ofrece?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de servicio. Uno que es el de pago, porque hacemos una búsqueda muy personalizada, activa y con muchísimo trabajo detrás, y de ahí los honorarios. Pero tenemos la segunda parte, que son las personas que se afilian en nuestra empresa, que no tienen que desembolsar ningún dinero, y son personas que también desean una pareja estable. Nosotros, evidentemente, tenemos que evaluarlas, entrevistarlas, pasan tres filtros para poder ser entrevistadas y presentadas a nuestros clientes, pero esas personas no les va a costar nada. O sea, yo les animo a todos que se afilien. Y después vivir y estar abiertos en la vida, no solo en las redes. Es que es una pena, porque efectivamente nos conocíamos en los bares, yo en el supermercado, a mí me hablaba la gente en el supermercado, ahora no te habla nadie en ningún lado. Van todos con la cabeza pegada al móvil, buscando pareja en internet, y al lado tienes gente estupenda, que miren un poco arriba y que vean la gente que hay a su lado.
Usted acaba de publicar un libro, lo ha mencionado, titulado ¿Por qué no encuentro pareja? Reflexiones de una headhunter sentimental. ¿Nos desvela ahí todos sus secretos?
Sí, fíjate, además secretos que yo nunca pensé que los iba a contar, pero sí, los conté porque creo que podría ayudar. Es más, a algunos secretos desvelo de por qué nos va tan bien a mi marido y a mí, y por qué yo ahí flexibilicé algunos de mis prejuicios y tal, y gracias a eso estoy felizmente casada. Pero me acuerdo cuando voy a escribir algo sobre nuestra vida personal, le pregunto a mi marido, ¿te importa que hable de esto? Y me dice, hombre, pero esto es muy personal. Digo, sí, pero yo creo que va a ayudar a la gente. Y lo he hecho con el ánimo de ayudar a los demás. Y sí, claro que sí. Hay secretos, hago lo de algunos de los casos de mis clientes, evidentemente disfrazados, cambiando el nombre, cambiando la edad, pero sí que hablo de ejemplos que creo que son flagrantes de por qué la gente no encuentra pareja.
Verónica Alcanda, CEO de Alcanda Matchmaking, Headhunter Sentimental, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, un placer.
Hoy hemos hablado de amor, algo que todos, aunque sea en silencio, buscamos y soñamos con encontrar.
Son sueños que son de verdad.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Encontrar pareja es el deseo de muchos, y para la gran mayoría, el de la boda es el día más feliz de su vida. Los novios se prometen fidelidad y amor eterno. Pero en algunos casos, esa eternidad tiene los días contados. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2021 se registraron alrededor de 86.000 divorcios en España. Esa cifra representó un 12,5% más que el año anterior, y también se produjeron 3.674 separaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un divorcio y una separación? Son figuras legales diferentes, aunque se basen en un mismo hecho, en la ruptura de la pareja.
Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí.
Nos acompañan Carlos Lacazzi y Adriana Delgado, socios del bufete Lacazzi y Delgado Abogados. Señores letrados, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, don Javier, y a ver, todos los oyentes.
Cuéntenme, ¿cuál es la diferencia entre una separación y un divorcio?
Bueno, pues Javier, efectivamente hay puntos en común de estas dos figuras jurídicas, pero también hay diferencias. La diferencia principal, es que en la separación no se pone fin al matrimonio, es decir, ambos cónyuges siguen siendo considerados marido y mujer, y lo que implica que ninguno de ellos puede, en este caso, volver a casarse ni entre ellos ni con terceras personas. Mientras que en el divorcio sí que hay una ruptura, sí que hay un punto definitivo de ese matrimonio, y a partir de ahí cada uno es libre para poderse casar de nuevo. Incluso podrían casarse de nuevo esos cónyuges ya divorciados, aunque no se suele dar esa casuística, pero podría ser.
Podríamos decir, por tanto, que una separación es una alternativa, quizá en espera de que se pueda recomponer la relación, ¿o es siempre un paso previo al divorcio?
No, efectivamente, Javier, ahí apunta muy bien, porque ese punto obligatorio lo era anterior a la ley que se modificó en 2015, donde sí que había que separarse previamente al divorcio. Ahora mismo ya no, y lo que sí es verdad es que aquellos cónyuges que aún tienen dudas, aquellos cónyuges que pueden retomar todavía la relación marital, pues se pueden ir por esa vía, que desde nuestro propio despacho, siempre para intentar reconducir una cuestión que pueda ser más definitiva, aconsejamos, ¿no? Aunque no siempre pues es finalmente lo que sucede, pues porque tienen ya las cosas muy claras y deciden irse al divorcio directamente.
Se han cumplido 42 años de la entrada en vigor de la ley del divorcio en España. ¿Han ido incrementando las rupturas matrimoniales?
Sí, efectivamente. Eso lo comentábamos hace poco. Nosotros, de hecho, notamos dos franjas de edad muy diferenciadas, que son aquellos matrimonios que tienen más de 50 años y otros matrimonios, en cambio, que tienen menos años como casados y con niños. Probablemente la franja de edad de estas personas que decimos que tienen más de 50 años precisamente tenga que ver con que hace unos años existía cierto estigma social con estas cuestiones, y que hasta ahora, pues probablemente después de muchos años de convivencia, de que se haya desgastado la relación, pues no se han visto con la confianza suficiente para dar el paso, porque este tipo de cuestiones están mucho más normalizadas.
Hoy en día es de lo más normal del mundo, que la gente se separe, se divorcie. Bueno, vamos a ver, se producen 12 divorcios por hora, 7 de cada 10 matrimonios se rompen.
no es un porcentaje muy elevado. O sea, se están divorciando muchas más parejas que hace una década, ¿no?
Fíjese, Javier, que el porcentaje es, la verdad, bueno, pues sobrecogedor, porque realmente 7 de cada 10 es muchísimo. Lo que también sucede es que el número de matrimonios que se celebran cada año también ha disminuido, ¿eh? Entonces, no se celebran tantos matrimonios, no contraen tantos matrimonios como hace unos años. Y luego, lamentablemente, pues sí, hay este número tan alto de rupturas y ese porcentaje de 7 cada 10, que bueno, pues es un dato que en frío, la verdad, nos da pie a pensar que lo de el contigo y sin ti hasta la eternidad, pues no es...
Esa eternidad cada vez es más limitada, sí, ¿no?
Sí. Bueno, también además, Javier, sí que es cierto que hemos atravesado una época bastante complicada con la crisis sanitaria, y, en fin, esa convivencia obligada. Sí. Cuando
la pandemia, en el confinamiento, convivir tantas horas acababa haciendo aflorar los malos entendidos.
Eso es. Bueno, de hecho, nosotros también solemos comentar que precisamente después del verano, y eso está constatado, es cuando nos llegan muchas consultas al despacho con este tipo de cuestiones.
Es lo que les iba a preguntar. Estamos justamente en plena temporada de vacaciones de verano. ¿Se nota incremento de problemas en la convivencia al ser más horas juntos los que pasan los matrimonios?
Nosotros, como bien dice mi compañera Adriana, en el termómetro que supone el despacho, cuando asistimos y a las reuniones con los matrimonios, las parejas que llegan, normalmente por separado, pues como para plantear estas cuestiones, es cierto que todos los años, en estas fechas en las que estamos, y sobre todo después del verano, en septiembre, vemos un incremento de consultas. Y ese incremento, pues lógicamente, como dice mi compañera Adriana, seguramente viene motivado pues por esa convivencia que durante el año no es tan intensa, digamos, y con el verano pues los cónyuges al final pues pasan más tiempo juntos, también más fricciones, y a lo mejor aquellas cuestiones que pues pasaban más desapercibidas durante el año tienen más causas. Ahora, a mí me gustaría romper una lanza no solo por la casuística que estamos comentando hoy de divorcios y de la problemática, sino que en nuestro despacho también se reconducen muchos matrimonios o cónyuges que parecía que se iban a divorciar y se reconcilian y luego todo acaba muy bien.
Hacen de asistentes matrimoniales.
Pues tenemos que ponernos el traje a veces también de psicólogos sin ser psicólogos.
Sí, bueno, muchas veces puede que los divorcios sean amistosos, con un fácil entendimiento entre las partes. Pero a veces parece mentira que donde hubo amor se desata la venganza.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más.
¿Es habitual que se desate la guerra entre las partes en los casos de divorcio?
Hay divorcios que son complicados, efectivamente. Por ejemplo, aquellos que son competentes, los juzgados de violencia sobre la mujer, suelen, cuando son liquidaciones, etcétera, pues cuando hay un componente económico importante, pues suele ser bastante difícil. De todas formas, también un poco acorde a lo que comentaba el compañero, nosotros sí que, y se suele recomendar también en los temas de familia, independientemente de que se pueda reconducir o no el matrimonio, que eso no nos toca a nosotros, pero sí que haya un acuerdo de las partes, porque cuando son temas tan íntimos y cuando hay menores de por medio, acatar una decisión de un tercero que sea impuesta, como puede ser el juez, pues siempre es más complicado. Entonces, lo que sí tratamos es que ayudarles a redactar convenio, pues con las cuestiones patrimoniales, con los menores, etcétera, y que sea algo que sea consensuado, porque va a ser mucho más fácil de cumplir para las partes. Pero efectivamente hay ciertas situaciones en las que ese acuerdo pues es muy, muy complicado.
¿Cuáles son los principales puntos de litigio? ¿Vivienda, pensión alimenticia, custodia de los hijos?
Bueno, esos puntos siempre son de bastante fricción. Habría que poner dos puntos, ¿no? Dos bloques muy determinados. Uno el económico y otro efectivamente el que tiene que ver con menores. Dentro de lo económico siempre está, bueno, aquellos matrimonios donde hay sociedades gananciales, que yo diría que son la mayoría todavía a día de hoy, y hay que realizar pues la previa liquidación de los bienes gananciales, o se puede realizar a posteriori al divorcio, pero eso causa mucha fricción. Y luego también todo lo que tiene que ver con las cuestiones de los menores, el régimen de visitas, las pensiones de alimentos, todo esto realmente es donde más problemas de entendimiento hay entre las parejas.
¿Puede divorciarse un cónyuge sin el consentimiento del otro?
Pues sí, realmente ya no es necesario, como antes que había incluso causas tasadas para poderse divorciar. Hoy en día el matrimonio es libre de inicio y el divorcio también lo es. Cualquier cónyuge que quiera dar el paso, pues obviamente puede hacerlo. Eso sí, pues si no hay mutuo acuerdo, pues tendrá que presentar la oportuna demanda y el juez determinará bajo qué acuerdo es el que finalmente recoge.
Tienen que haber transcurrido 3 meses desde eso que se contrajo el matrimonio. Ajá. Y como comentábamos al principio de la entrevista, ya no se requiere esa separación previa que antes se exigía.
Eso es. ¿Y es necesario indicar las causas por las que se quiere solicitar el divorcio?
No, ya no hay necesidad ni obligación de alegar causa ninguna. De hecho, en los convenios reguladores no se pone la causa, ¿no? No figura la causa por la que uno puede o quiere divorciarse. Lo que hay que hacer es regular dentro de ese convenio regulador que Adriana apuntaba, pues el marco de las competencias que luego al juzgado se le van a decir, ¿no?
Claro. Ajá. Efectivamente, si hay menores, pues lo que dice Carlos, pues todo el tema de la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas, el régimen de comunicaciones, luego hay que ver si hay gananciales, hay capitulaciones matrimoniales, si se puede hacer ya inventario, si se puede acordar una liquidación, si es de mutuo acuerdo.
Uh-huh. ¿Qué es la pensión compensatoria?
La pensión compensatoria es pues la persona que tiene una situación económica peor en la pareja, pues puede solicitar la misma para equiparar la situación de ambos. Puede ser vitalicia o se puede estipular durante un tiempo.
Es decir, aquella persona efectivamente que quede en un desequilibrio económico frente al otro cónyuge y quede acreditado ese desequilibrio, puede efectivamente solicitar la pensión compensatoria en línea a lo que decía Adriana, con una pensión vitalicia.
Es decir, si yo me caso con una mujer muy rica que me ha permitido tener un nivel de vida muy alto, me separo de ella y yo no tengo esos posibles, ¿puedo exigir que me compense para poder seguir manteniendo ese ritmo de vida?
Por supuesto que esto no es efectivamente pensión compensatoria como se pudiera pensar siempre del hombre hacia la mujer, sino que efectivamente la mujer también puede en este caso ser condenada a una pensión compensatoria, a dar una pensión compensatoria en este caso al hombre, ¿no? Al excónyuge. En este caso, eso sí, habría que acreditar no solo que durante el matrimonio, pues ella, en el ejemplo que don Javier nos ponía, que fuera muy rica y el cónyuge menos posibles, sino que tras el divorcio quedaran en esa situación de desequilibrio, quedará el excónyuge en esa situación de desequilibrio, ¿no?
En su despacho han visto más casos de divorcios más o menos en buenas condiciones, de común acuerdo, o guerras desatadas, fratricidas.
Hemos visto un poco de todo, de hecho, un poco al hilo de la pregunta que nos hacías antes, la verdad que nuestra experiencia hasta ahora ha sido la pensión compensatoria a favor de la mujer, pero vamos, que en derecho todo es defendible y siempre que haya un desequilibrio económico entiendo que puede haber jurisprudencia. Hombre, nosotros, como dice Carlos, somos bastante conciliadores y sobre todo porque miramos por los menores y entendemos que es la parte que tiene que ser protegida, aunque esté el Ministerio Fiscal. Entonces, siempre intentamos llegar a un punto de encuentro en la medida en que sea posible, sino evidentemente los intereses de nuestros clientes.
Ya lo saben, si al volver de vacaciones la relación de pareja se ha deteriorado, en fin, tómenselo con calma y en todo caso acudan a algún abogado. No siempre es para romper, sino en ocasiones para conciliar. Carlos Lacaci y Adriana Delgado, socios de Lacaci y Delgado Abogados, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Javier, y a todos los oyentes.
Gracias.
Como ven, a veces el amor es imposible.
Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Es momento de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Los Fuegos de la Lujuria, de Catherine Harvey. Una interesante y documentada historia de sexo en la Edad Media. David Felipe, muy buenos días.
¿Cómo estáis? Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Un libro de verano, Los Fuegos de la Lujuria, de Catherine Harvey, en ático de los libros, que plantea una historia del sexo en la Edad Media. Catherine Harvey es historiadora, escritora, crítica británica, especializada en historia medieval, y tira un poco por tierra esta idea, querido Javier, pues del sexo más bien sucio, desaseado, de prostíbulo, en fin, un sexo más bien vulgar. El caso es que se mete por vericuetos muy interesantes nuestra profesora Catherine Harvey, investigadora, y que atañen pues a la batalla por la castidad, las teorías de la reproducción, el sexo en el matrimonio, el desafío de las normas sexuales con las posiciones, el tipo de parejas, y también los asuntos de religión y raza, claro está. Ya sabéis que en la época pues se pensaba que el cuerpo femenino, por ejemplo, se decía que como las mujeres menstruaban, lo necesitaban hacer porque carecían del calor corporal para secar los malos y superfluos humores de su interior. Bueno, aunque las fuentes médicas rara vez presentaban esto como un pecado, originaba un considerable rechazo. Bartolomeo Angelico, en 1230, describió cómo la sangre fluía hacia el útero como la suciedad hacia un gotero y afirmó que podía oxidar el metal y hasta matar a los seres vivos. Después de la menopausia, los malos humores se acumulaban en el interior del cuerpo, por lo que las relaciones con una mujer anciana eran muy perjudiciales en potencia. Por otro lado, se reconocía que la sangre de la mujer, la sangre menstrual, era algo útil porque nutría al embrión durante el embarazo y también era la fuente de la leche materna, nada menos. En un texto inglés del año 1400 se afirma: hay 5 diferencias entre el hombre y la mujer. La primera diferencia está por encima de la frente, ya que algunos hombres son calvos y las mujeres no. La segunda diferencia es que algunos hombres tienen espesas barbas, pero el rostro de la mujer es terso. La tercera diferencia está en los pechos, pues los hombres solo tienen pequeñas verrugas, pero las mujeres tienen grandes pezones. La cuarta diferencia está entre las piernas, ya que los hombres tienen un pene con otros apéndices, pero las mujeres tienen una abertura que se llama belchos, o bien puerta del útero. La quinta diferencia está en el interior del cuerpo de la mujer, entre el ombligo y la vagina, pues allí la mujer tiene un receptáculo que no tiene el hombre, que se llama matriz. Fijaos, año 1400. Bueno, si el cuerpo femenino solo se comprendía en parte, la anatomía masculina no corría mejor suerte. Se creía que las erecciones eran el resultado de un espíritu ventoso dentro del cuerpo, por lo que a un hombre que tuviera dificultades para mantener relaciones sexuales, se le podía aconsejar que comiera alimentos que produjeran viento, por ejemplo, los garbanzos. Según Guillermo de Saliceto, el pene tenía dos conductos distintos, uno unido al cuello de la vejiga, desde donde se expulsaba la orina, y el otro a los conductos espermáticos que producían el semen. Hubo también un gran debate sobre la forma en la que se producía el semen. Todo el mundo coincidía en que procedía del excedente de alimento, que se convertía en sangre y luego se fermentaba y blanqueaba por la fuerza de los testículos. Pero, ¿se producía en todo el cuerpo o en el cerebro? Entre los argumentos a favor de que lo hacía en todo el cuerpo, se incluía el hecho de que su emisión producía placer en toda la anatomía, pero esta consideración se veía socavada de forma clara por los hechos observados que sugerían que aunque un hombre perdiera una parte de su cuerpo, aún era capaz de reproducirse. Los partidarios de la teoría cerebral señalaban que el semen era blanco, blando y húmedo, igual que el cerebro. En términos humorales, se pensaba que ambas sustancias eran similares. Había muchas pruebas circunstanciales de la relación entre ambos. Los ojos parecían sin duda diferentes durante el acto sexual y remojar los genitales de un hombre borracho le hacía recobrar el sentido. Además, la creencia de que si se cortaban las venas situadas a los lados de las orejas de un hombre, éste se volvía estéril. Algo que parecía probar que el semen se producía en el cerebro. Según la teoría humoral, el sexo era una forma de excreción. Era, por lo tanto, beneficioso para el organismo, pero solo con moderación. Los escritos médicos incluían frecuentes advertencias sobre los efectos de una indulgencia excesiva, pues se consideraba que los hombres perdían tanto calor como humedad durante el coito, lo que era un problema de la mayor importancia. Demasiado sexo podía resecar el cuerpo y provocar síntomas tales como la caída del cabello, problemas cardíacos y pulmonares e insuficiencia renal. Bueno, más o menos, querido Javier, como hoy en día. Principios rectores del sexo en la Edad Media. Los fuegos de la lujuria, de Catherine Harvey. Una historia del sexo en la Edad Media, ático de los libros. Tened buen día.
Gracias, David Felipe Arranz. Y hoy queremos recordar a un gran actor. El 8 de julio de 1934, hace 89 años, nacía en Londres Marty Feldman, el cómico británico de ojos saltones que se hizo mundialmente famoso por su papel de Igor en El jovencito Frankenstein.
¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien.
Sus padres eran inmigrantes ucranianos tan pobres que Marty tuvo que dejar los estudios a los 14 años para ponerse a trabajar. Fue ayudante de fakir, corredor de apuestas en carreras de galgos, taquillero en un parque de atracciones y trompetista de jazz. También vivió durante una temporada en París estafando a turistas, a los que vendía cuadros y esculturas de escasa calidad, haciéndoles creer que eran de gran valor. Las autoridades le pillaron y fue expulsado del país, por lo que tuvo que volver al Reino Unido, de donde tendría que huir también, cuando Hacienda le reclamó una deuda de 100.000 libras.
¿No tiene nada que decir en su defensa? Nada. Me niego a hablar.
Se trasladó a Hollywood para huir del fisco y ahí saltaría a la fama gracias a su papel de Igor en El jovencito Frankenstein, un divertido jorobado que se negaba a reconocer que tenía joroba.
Oh. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba?
Sus peculiares ojos saltones eran así debido a la enfermedad de Graves, que provoca la inflamación de los tejidos oculares, y padecía de estrabismo a causa de un accidente de tráfico que le dejó desfigurado. Los cirujanos, al recomponerle, le dejaron un ojo desviado para siempre.
¡Malditos sean sus ojos! ¿Llega usted tarde?
También tenía la nariz torcida desde que le rompieron el tabique nasal en su adolescencia siendo boxeador aficionado. Era muy flaco, medía solo 1,70 m y tenía una mata de pelo rubio y rizado que le confería un aspecto realmente peculiar.
¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
Murió en México en 1982 mientras rodaba su última película a causa de una intoxicación de marisco. Murió el último día de rodaje, cuando solo le quedaba una escena por filmar, la de su propia muerte. Sus compañeros, que comieron el mismo marisco que habían comprado en un puesto callejero, solo tuvieron una ligera indisposición. Él, sin embargo, tuvo una complicación de lo más anormal.
Aquí la diñas, amigo.
Nuestro recuerdo para Marty Feldman, el cómico peculiar que tantas risas nos provocó en su papel de Igor en El jovencito Frankenstein y que era cualquier cosa menos normal.
Ah, no sé qué. ¿A qué?
Ah, normal.
Anormal.
Dressed up like a million dollar trooper. Trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.
Nos despedimos y lo hacemos como siempre con música. Hoy les hemos hablado de amor y desamor, de ligues, de búsqueda de pareja, de matrimonios y de divorcios. Nadie mejor que Rocío Jurado para cantarnos por qué se nos rompió el amor. Que pasen una feliz semana. Hasta el sábado que viene.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazar, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos: se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos: se nos rompió el amor usarlo.